Pues en este, ¿qué? ¿Segundo o tercer domingo ordinario? Segundo, ¿verdad? Ni tan ordinario, ¿verdad? En esta segunda semana del tiempo ordinario del año 2023, para que quede testimonio de que seguimos vivos y que seguimos haciéndole la lucha a vivir como discípulos de Cristo a pesar de nuestras miserias, pidamos Espíritu Santo. Que nos conceda la paz, que nos conceda estar libres, como dice la liturgia en un sinnúmero de veces, libres de toda perturbación. La falta de Espíritu Santo produce en nuestra vida una enorme perturbación, que muchas veces puede terminar en pecado. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir conforme a tu voluntad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. En especial, Señor, te pido para esta pequeña comunidad que nos reunimos en torno a ti en oración y precisamente después de pedir por las necesidades principales de nuestros hermanos en el rosario, invitar a todos a renovar la gracia de rezar en familia, especialmente esa oración que combate el mal. Pidámosle a Dios, porque es una bendición y es una gracia, que podamos volver a rezar en familias. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno.
Por aquellos que no creen en Cristo, por su formación, por su geografía, por su cultura personal y que quizá nunca vayan a poder creer o nunca le vayan a poder prestar la atención debida. Te pedimos por ellos, Señor, para que les concedas por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, también a ellos la salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entrarle de una vez de lleno. No sé si ustedes han ido alguna vez a un concierto, pero preparando el tema del concierto van algunos grupos por delante, ¿verdad? Que van amenizando. Algunos de esos grupos son muy buenos y así se abrieron camino. Otros no. Otros como que dilatan, nada más hacen más larga la espera de un concierto, ¿verdad? Igual pasa en una pelea, por ejemplo, de box, ¿verdad? O en una pelea estelar. Hay algunas peleas pequeñas, algunas peleas que pueden resultar buenas, algunas batallas que pueden resultar buenas. Yo creo que nosotros estamos de alguna manera también presenciando en nuestras propias vidas lo que algún día será nuestra batalla final, ¿verdad? La batalla del encuentro definitivo, que solamente podrá tener éxito y triunfarse o adquirir el título después de esa batalla si podemos vivir bien nuestras batallas, estas que son como una avanzada, estas que van al principio. Creo yo que muchas veces las reprobamos y no porque haya una causa fuerte en la que no hayamos podido haber, por ejemplo, haber tenido la fuerza de voluntad para haber resistido un pecado, para no haber hablado mal del prójimo, para no haber podido haber hecho aquel sacrificio. Tantas cosas que se nos pueden ocurrir de que una vez pasada la prueba, esas pequeñas tentaciones a las que siempre nos estamos sometiendo, no solamente nos aparecen esas tentaciones en nuestra vida, también las tentaciones pareciera que nosotros las propiciamos en algunas ocasiones. Pero esas tentaciones siempre tienen como meta entrenar al que está en la lucha, al que está en el combate, al que está en el ring. Y hoy hacía reflexión durante la misa, el día de hoy, que el Padre Nuestro tiene mucho más alcance de lo que nosotros podamos pedir en esta oración, ¿no? Y aquella vez, mejor dicho, y en aquellos momentos donde le pedimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, damos por hecho, pues, que siempre estaremos en tentación. La tentación es un campo de batalla ineludible. Y curiosamente, en esta semana, una de nuestras hermanas en comunidad me pasó un video que me hizo mucha gracia porque no sé si alguno de ustedes lo vio por ahí, pero ni tampoco sé si sería en forma natural o en algún zoológico. Estaba un chango válgame la redundancia, y cualquier similitud con la realidad puede ser solamente casualidad. Pero estaba un chango paseándose de árbol en árbol y estaban dos tigres de Bengala en el suelo y el chango se entretenía jalándole la cola. Entonces, de un lado al otro iba y al pasar cerca del tigre les pegaba en las orejas, les jalaba la cola y con una habilidad extraordinaria volvía a subir, se volvía a pasear de lado a lado. Y yo pensé que yo era el único que estaba interpretando ese pequeño video de la forma correcta, pero ya que leí abajo, en la recomendación decía, se parece a nosotros, ¿verdad? Como que siempre estamos tentando al león rugiente. A pesar de que sabemos que muerde, nos entretenemos a veces. Es parte de una miseria compleja de entender por qué el ser humano que sabe, y esto desde San Pablo, ¿cómo se llama la carta, hermano, en la que San Pablo plantea muchas veces esto? Sabiendo lo que le conviene, sabiendo cuál es el bien, obra el mal que no quiere. Romanos, ¿verdad? La carta más grande de Pablo, la primera después de los Hechos de los Apóstoles. Estamos conscientes que es una forma sofisticada de miseria humana. Saber, como ese paciente que sabe que esa comida le cae mal y que le acorta su vida, y de todas maneras no puede evitarlo y se come el pastel entero, ¿verdad? Yo creo que así nos pasa ahorita, pero nada de estas tentaciones que vivimos nos deben de desalentar, porque las tentaciones, a pesar de que sean graves, Dios obra siempre con sus prodigios. Y se nos olvida que librarnos del pecado es un prodigio de Dios. Por nosotros fuera, como diría San Francisco, ¿verdad? A su hermano Fray León, ¿verdad? Si el Señor no me estuviera sosteniendo, yo ya estaría pecando en aquella otra esquina. Entonces, tengamos fe en el Señor, que nos ama, y el que ama protege, y el que ama cuida, y el que ama bendice, y el que ama da todo lo necesario para que no estemos una y otra vez en ese sufrimiento que produce el pecado. Vamos a escuchar la palabra de Dios porque hay una historia que vamos a ver, vamos a leer un hecho histórico en la vida de Jesús que produce un gran efecto. Si somos capaces de leerlo entre líneas, hermano, ¿nos harías el favor?
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Hemos estado hablando del plan de Dios, ¿verdad? Últimamente, y con otros vocablos, con otra terminología, con otras ideas, hemos tratado de ubicarnos cómo el plan de Dios se lleva a cabo en nuestra historia. Se ha llevado a cabo siempre y en cada época, en cada momento, en cada cultura, en cada historia y en nuestra propia vida este plan está funcionando. Y no cabe duda que la personalidad de Dios, si es que es posible hablarlo así, se expresa de manera extraordinaria en Jesús, ¿verdad? Jesús es el Dabar del Padre, es el que revela al Padre, y nadie va al Padre si no es por mí, va a decir Jesús. Así que Jesús es el plan vivo, es la imagen viva, es, como le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Jesús va a hacer algo extraordinario. ¿Y por qué digo que tiene en su propia personalidad una forma de conducirse? Porque apenas Juan el Bautista, que está metido en el desierto, en un área retirada de las ciudades, predicando de una manera extraordinaria. Acuérdense que hasta el historiador judío romano, siglo I, Flavio Josefo, presenta a Juan el Bautista. Era un hombre que fue muy renombrado, causó fama fuerte. Está proponiendo una dinámica, así lo diríamos quizá en términos normales o modernos, una dinámica para que el ser humano entre en introspección, entre en reflexión y decida vivir de manera diferente. Y los está bautizando con agua. Esto es un principio muy interesante. Y en esa dinámica comunitaria, social, religiosa, de pronto Jesús anda por ahí, aparece en la escena, y cuando Juan ve a Jesús, él viene hacia él. Esta es la parte maravillosa que quiero, con la que quiero iniciar esta reflexión. Jesús es el que viene. ¿No tenemos así una expresión desde la época de Adviento? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros cuando oramos al Padre intercediendo, poniendo como intercesor a Jesús y suplicando nuestras necesidades, no le decimos, ahí te voy, Jesús. ¿Dónde estás? Porque ahí te voy. ¿Qué le pedimos? Ven, siempre es ven. La penúltimo versículo de la Biblia es, vengo pronto. ¿De quién es la iniciativa? ¿Del que va? ¿Verdad? ¿Quién es el protagonista de una acción? El que la encamina, el que la acciona. Jesús, pues, es el que viene. Y para mí es muy importante esto, porque, seamos francos, si Él no tuviera la iniciativa de venir hacia nosotros, yo te pregunto, ¿de verdad crees que tú y yo iríamos hacia Él? Si todas son las gracias que se nos han concedido, dicen los místicos, ¿cómo es posible que lleguemos a pensar que nosotros somos los protagonistas de esta historia de salvación a cargo de Jesús, pero basado en mi protagonismo, basado en mis iniciativas? O sea, nosotros no hemos comprendido, ni entendido, ni hecho una acción protagónica que nos acerque a Dios. Solo hemos sido recíprocos a su iniciativa. Y eso es un principio muy importante que tenemos que una y otra vez recapitular. Dejarse encontrar por Él, decía el Papa Francisco. Mira que estoy a tu puerta y llamo, y el que abre, y el que me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús es el que viene. Y en ese momento histórico particular en el que la misión mesiánica de Jesús todavía no queda revelada, va a quedar revelada en definitiva después de su bautizo. Es decir, que casi podemos decir que Jesús no tiene completamente claro ni visualizado que Él es el Mesías hasta el momento de su bautismo. A partir de ese momento que se derrama sobre Él el Espíritu Santo, la misión queda consolidada. Es decir, sin Espíritu Santo no hay misión de Dios. Una persona que nos acompañaba aquí hace 35 años en la comunidad decía, cuando la misión es de verdad, viene de arriba. Si no viene de arriba, no es misión de Dios. Aquellas iniciativas personales que muchos de nosotros de repente tenemos y decimos, a ver, yo quiero trabajar para Dios o quiero hacer esto, y empezamos a inventar, ¿verdad?, de qué manera trabajar para Dios, pareciera que de una forma u otra no tiene mucho éxito estos proyectos. Solamente las cosas que verdaderamente Dios inspira. Y en esta búsqueda de la voluntad de Dios, hace un momento se me ocurría plantearlo de qué manera se da. Porque Juan el Bautista no ha hecho otra cosa en su vida más que buscar hacer la voluntad de Dios. Y pudiéramos decir así, aunque suene raro, y casi a ciegas, Dios le va inspirando momento a momento. Nosotros, especialmente en este siglo, tenemos una mentalidad muy previsoria. Hay dichos antiguos que dicen, mira, fulano de tal no da paso sin. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos movemos hasta que no tengamos vislumbrado el camino. Y esto cuesta trabajo en el plan de Dios, porque en el plan de Dios necesitamos tener confianza en que el camino se abre en la medida que avanzamos. Se nos revela lo que Dios quiere si caminas bien. ¿Qué pasa en un retiro como el que acabamos de vivir apenas hace 8 días? ¿Verdad? Se viven cosas maravillosas desde la perspectiva de lo que Dios quiere compartir, porque estuvimos atentos a escucharle. Alguien tiene de pronto una relación más estrecha que otro con una persona porque le dedica más tiempo, porque es mejor para escuchar, porque está más atento a sus necesidades. Dios nos va revelando en la medida que nos vamos propiciando, quedando, deseando estar con Él. Pero es una iniciativa que viene de parte de Él, es como una invitación abierta, tocando a tu puerta, pero dependerá de que tú abras, pues. Y en esta búsqueda de la voluntad de Dios, me ponía yo a reflexionar que hay unas búsquedas que se realizan de manera extraordinaria. Y cuando vivimos esta forma, esta búsqueda de manera extraordinaria, es cuando salimos de todo aquello que no nos deja ver con claridad. Y estas búsquedas extraordinarias no se realizan en la cotidianidad, se realizan en el desierto, se realizan en el retiro, se realizan en el convento, se realizan en aquellos momentos donde quizá tú en el sagrario te recoges y te abandonas y puedes dejar la agenda que nos tortura muchas veces, esa agenda ocupacional que todos tenemos, ¿verdad? Y que a veces rige nuestra vida y que no muchas veces está dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está dirigida por nuestra propia voluntad. Entonces, la búsqueda de la voluntad de Dios a veces se da de manera extraordinaria. Otras veces se da de manera ordinaria. ¿Qué es una búsqueda ordinaria de la voluntad de Dios? Leer su palabra, hacer nuestras oraciones, ir a misa todos los días. No es algo extraordinario. Se ha constituido una forma ordinaria de buscar la voluntad de Dios y aparentemente funciona. Después hay formas casuales, una forma de búsqueda casual, es decir, ocasionalmente vienes a escuchar la palabra de Dios, ocasionalmente, ¿verdad? Ocasionalmente, ¿verdad? Vas a misa los domingos. Por favor, levante la mano al que fue a misa este domingo. Eso, qué maravilla. ¡Wow! Pero mira donde menos piensas. Pero yo creo que ahora rompimos récord, 98%, ¿verdad? Qué interesante que la comunidad que busca hacer la voluntad de Dios vaya, escuche su palabra, reciba sacramentos si se puede, por supuesto, y ya no es una búsqueda ocasional, es parte de una búsqueda ordinaria. Pero muchos están muy bien a no buscarlo nunca, pues decimos que alguien viste ropa casual cuando viste una ropa que se ve, que coincide. Casualmente hay gente que reza, casualmente hay gente que visita al Señor, casualmente hay gente que ve su palabra. Funciona. Sí funciona. Casualmente hay gente que va al gimnasio. Casualmente hay gente que se cuida en su salud. Casualmente alguien adquiere una dieta. Casualmente visitas a esos papás que ves muy a lo largo o a esos hermanos que casi no coincides. Casualmente. Algunas veces nuestra manera de buscar al Señor, ¿verdad?, es así como intermitente también, como a ratitos, como cuando pega algo y se despega. Y estas son épocas. Se solía decir mucho antes, ya casi no lo oigo, es que yo antes estaba muy cerca de Dios, pero ahora estoy muy lejos. Ahora me siento frío, me siento desapegado, ¿verdad? Estas formas intermitentes de vivir también son muy comunes en nuestra manera de ser como seres humanos. Pero es de vez en vez, intermitentemente de vez en vez. El problema de estas formas intermitentes de tener una relación con Dios es que no desarrolla una relación que se pueda explorar y pueda contribuir. De vez en vez saludar a alguien, de vez en vez pasar por ahí, es nomás como para decir, aquí estoy, ¿verdad? Pero no podemos aspirar a mucho si somos individuos de una fe intermitente, de un encuentro intermitente. Hay una que sí se me pone medio complicada y que suele ver a veces en nuestra vida. Y es que la búsqueda de la voluntad de Dios a veces es de manera forzada. Cuando estamos enfermos, cuando hay una desgracia, ¿verdad? Nos vemos forzados a buscar la voluntad de Dios. Y esto a veces implica una cierta rudeza en el trato, pero es muy efectiva. O sea, no hay forma quizá más adecuada de entrar en la dinámica de la voluntad de Dios que cuando hay una profunda necesidad de Él, ¿verdad? Pero estamos forzados, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacemos forzados en la vida. Y hay cosas cotidianas que hacemos forzadas. A veces dejar de comer, hay que hacer un acto forzado para dejar de comer ese postre o esa comida tan agradable. Levantarse en la mañana, María Belén, ¿es fácil para ti levantarse en la mañana? ¿La primera brincas? ¿Verdad? Hay que forzarse todos los días. Cosas naturales, llevar adelante una relación en tu casa, de familia. ¿Es fácil todos los días llevar una relación fácil? Pues hay que forcejearla a veces, inevitablemente. Y hay una que es una maravilla, que eventualmente el Señor nos la regala, y es la manera infusa, ¿verdad? Así se denomina cuando no implica ningún esfuerzo de parte de los seres humanos, y Dios nos llena de su espíritu, de su amor, de su vínculo. Y tú que has andado tan matrero, diríamos, ¿verdad? Tan alejado, tan distante, tan enfriado, de pronto te experimentas lleno de Dios. No depende de ti, depende de Dios. ¿Qué viven los santos? Los santos viven de todo. Y el bautista vive de todo, ¿verdad? Y en una de las cosas que está por ahí viviendo con él, que muchas cosas ha ido a tientas en esta revelación, se topa con Jesús. Y cuando lo ve venir, ¿verdad? Clama sobre él una sentencia que a nadie le gustaría que dijeran de sí mismo ni de un hijo. Porque dentro del plan de Dios, donde la prioridad es salvarnos, salvarnos del pecado, salvarnos de la destrucción, salvarnos de la muerte, rescatarnos de nuestros planes macabros y llevarnos al plan de Dios, dentro de esos planes, Dios utiliza medios de salvación. Y el medio de salvación en la antigua alianza, uno de los muchos medios que usaba para que el pueblo se acercara, a veces de manera intermitente, a veces de manera ordinaria, a veces de manera extraordinaria, eran los sacrificios, las ofrendas, el cordero, era muy importante, sobre todo el cordero pascual, el que se comía en recuerdo de la salida de Egipto a la tierra prometida y que fue consumido, sacrificado, y con esa sangre se tiñó, se untó las puertas, los dinteles, los marcos de las ventanas para que el ángel exterminador no acabara con esa familia. Entonces la sangre del cordero constituyó desde entonces, 900 años antes de Cristo, este sacrificio, este ritual de ofrenda, un acto de salvación, aparentemente, ineficazmente, pero de alguna manera era algo que se empezó a hacer y se hizo por muchos años y se convirtió en una costumbre, sacrificar un cordero para no sacrificar al que le había regado. Era parte de un trato, de un convenio, de un contrato. Vamos a comer entre tú y yo. Abraham hace un trato de este tipo. Sacrifican unos animales y acuérdense que un brasero humeante pasa por en medio de ellos. Y pasa primero el brasero humeante que representa a Dios y el segundo paso es que pasara el otro contratante, es decir, Abraham. Sin embargo, cae en un profundo sueño, ¿verdad? Donde no hace la parte del trato, no está capacitado para hacer el trato y Dios hace su parte. ¿Sí? ¿Cuál era la parte de los tratos de la alianza? Si tú y yo incumplimos este trato, que nos pase lo que al cordero. ¿Está bien? Entonces Dios pasa por en medio. Si yo incumplo, que me pase lo del cordero. Y si tú incumples, que me pase lo del cordero. El mismo Dios asume la bilateralidad de la culpa, porque el ser humano no tiene ni cómo pagarle a Dios sus bendiciones. Y eso se nos olvida porque a veces pretendemos generar una vida muy meritoria para que las cosas vayan muy bien. Y lo que tendríamos que aprender a hacer es a dejarnos amar por el que ya nos ha amado. Acuérdense que eso dice la Escritura. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Y es que el que se sabe amado primero, ¿por qué se enamora una mujer? Normalmente, ¿por qué se enamora una mujer? ¿Sí? Dime, mamá, dímelo de una vez, ¿verdad? Una mujer se enamora, voy a hablar así en forma muy contextual, ¿verdad? Siempre y cuando haya una iniciativa primaria. Normalmente, la persona que gesta o hace la gestoría del amor normalmente es el varón. Y en todas las especies hay algo parecido. ¿verdad? Es el macho quien se acerca. Y después de estar moviendo, gestionando, rondando, imagínate una ave para que tengas una escena bonita, ¿verdad? Y no vas a tener alguna escena equivocada en tu cabeza, ¿verdad? Llena de problemas y de enredos y de impurezas. No, no es cierto, no tanto. Pero vemos que viene entonces de esta iniciativa. ¿Quién tiene la iniciativa de la seducción con el ser humano? Cantar de los cantares. ¿Quién la tiene? ¿Verdad? Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Apenas lo escuché llegar, ¿verdad? Oí cuando tocó la cerradura de la puerta. Y es una novela extraordinariamente escrita, de un erotismo donde implica la seducción de Dios, como lo hace un enamorado con su amada. Es ese acercamiento. Dios no es un Dios mojigato. Necesitamos quitarnos la idea de que la sexualidad la inventó el demonio. En los Salmos dice que el esposo sale de la alcoba como un héroe. ¿Sí? Cuando entendemos la dimensión de lo que Dios quiso regalarle al ser humano en la intimidad, podríamos entender por qué la circuncisión es es el gesto abierto de la alianza que Dios tenía con su pueblo. Tú no podías pertenecer al pueblo de Dios si no estabas circuncidado. ¿Y qué cosa más extraña se menciona en la Escritura? Vista por todos los pueblos, porque era el único pueblo que se cortaba el prepucio. Y a menos de que tú y yo pensemos de que Dios hace las cosas nomás por hacerlas, quiero pensar que atribuirle al silencio, ¿verdad?, de ustedes la pregunta, es porque Dios, por encima de todo, siempre quiere estar como el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la intimidad. Y este Dios se refleja en todo. Dios no es Dios intermitente. Dios no es Dios casual. Dios es siempre extraordinario en su manera de amar. Siempre rebasa las expectativas. ¿Por qué entonces diría Santa Faustina, verdad, en su cuaderno de revelación, en su coloquio, que si Dios es maravilloso en todas sus obras, la misericordia es mucho más que todas sus obras? La misericordia da forma extraordinaria y constante forma de amar de Dios. ¿Por qué toco todos estos puntos? Porque vean lo que Dios está haciendo con el ser humano. En medio de una necesidad de conversión y de cambiar el destino, aparece el ungido, el Mesías, el Dios con nosotros, el Immanuel, y aparece en medio de un grupo de individuos pecadores, necesitados, muy necesitados de limpiar sus pecados. No están sacrificando ningún cordero, no se van a juntar en el desierto, y perdón que entre en este contexto teológico un poco, pudiera ser sofisticado, pero cualquiera podría habérsele parado a Juan el Bautista y decirle: eso que estás haciendo, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde encuentras la base en la ley para hacer eso? O sea, ¿por qué estás inventando una situación, un rito nuevo para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y lo tenemos instituido desde Moisés y su ley, la Torá y los profetas. El sacrificio del cordero es lo único que de alguna manera, de manera imperfecta, pero podía entrar en la dinámica, ofrecer esto. Y ahora tú resulta que tienes a un montón de gente formada hablándole de que ya viene detrás de ti el que va a separar con el bieldo el trigo de la paja. No eres digno de desatarle las sandalias, y este que viene detrás de ti, el que va, enderece en el camino, porque ya viene, y estás llevando a cabo un rito, un gesto, pues, si suena muy rudo, rito. Es maravilloso que a ese gesto, a ese rito, Dios lo respalda, Dios lo promueve y Dios ya se presente. Y este hombre, que es el que está creando esto, el Bautista, Juan, el precursor, distingue inmediatamente, como parte de la creación, distingue al único que puede cambiar el destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos encaminando? a poder librarnos de la destrucción, del pecado, de la muerte, de las desgracias, de las invasiones, de las rebeliones, de los egoísmos, de todo lo que vivía el pueblo de Israel entonces y sigue viviendo nuestro pueblo hoy en día. Y en medio de esa historia, un hombre joven, firme, determinado, pero no voltea y dice: wow, acabo de ver un destello de Dios, por fin Dios se encarnó, mira, viene a nosotros. No, lo identifica como el sujeto que va a pagar el incumplimiento. ¿Se acuerdan? Estoy hablando del capítulo 17, si mal no recuerdo, del libro del Génesis. Vuelvo a la alianza original. Yo seré para ti, tú serás para mí mi pueblo y yo seré para ti tu Dios. Vamos a hacer este pacto, esta alianza. De ahí viene de ahí emerge, de ahí surge la circuncisión. O sea, el Dios de la intimidad, el Dios que está marcado en ti para siempre. Ahí quedó. ¿Qué pasa con el brasero ardiendo de ida y de vuelta? Porque Abraham no pasa, eso está testimoniado en la Escritura. Y ahora se presenta el mismo Dios. No está esperando que le ofrezcan un cordero. El mismo Dios se constituye el cordero. Y ahí está parado. Entonces decir, ahí está el cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Es decir, ahí viene el pago ya. Vamos a ser liberados. ¿Por qué? Porque Él va a pagar. ¿Y cómo paga un cordero? Con su lana. Con su sangre, ¿no? No paga con su lana. Paga con su sangre. Entonces, oír esta frase, esta palabra, Jesús viene caminando, que te señale el precursor y te diga, ahí viene el Cordero de Dios. Nadie lo entiende. Lo entienden los discípulos de Juan, que han estado sensiblemente adoctrinados, escriturizados, sensibles a saber que estamos esperando un Salvador y que el Salvador ahí viene en camino. Ya no hay estrella de Belén, ya no hay reyes magos. Eso pasó hace 30 y tantos años a lo mejor para atrás. Ya no hay. Ahora el mismo Señor Dios en medio de su pueblo viene en medio de pecadores. Viene entre los del pueblo. Ni un solo sacerdote, ni un solo intermediario ante Dios estaba fuera de la tribu de Leví. Y se aparece este cordero de la tribu de Judá. Un nuevo sacerdocio, un nuevo intermediario, como Melquisedec, va a decir inclusive Abraham. Es una belleza, ¿eh? Digo, yo sé que lo estoy tocando todo muy rápido y que ustedes saben muy bien de qué estoy hablando, pero, ¿verdad? Hay tantos signos en la Escritura por todos lados, entretejidos, para que podamos no dejar de sorprendernos de qué manera Dios quiere con nosotros salvarnos. Sigo con el relato. Lo ve, él viene hacia él, este es el Cordero de Dios, lo etiqueta, lo define, lo revela, ¿verdad? El que quita el pecado del mundo. Y además da retroalimentación. O sea, este es el que yo he estado diciendo que venía después de mí. Este es el que tiene precedencia de mí. Ya estaba antes que yo. Inclusive este gesto, esta expresión, haría alusión a ese pequeño profeta del capítulo 5 con el que los conocedores de la Escritura que trabajaban para Herodes el Grande fueron capaces de decir de dónde iba a venir el Mesías. ¿De dónde iba a venir? ¿Se acuerdan? Capítulo 5, lo acabamos de leer. Y tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña entre todas las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá, ¿verdad? Un Salvador, del cual su historia, como dice, se remonta a lo más antiguo de los tiempos. Y ahorita está diciendo lo mismo. Este viene después de mí, pero tiene precedencia de mí porque ya existía antes que yo. ¿Quién es más joven? ¿Jesús o Juan? Jesús es más joven. ¿Quién nació primero?
Juan.
Sin embargo, este ya existía antes que yo. ¿Quién es el que existe antes que tú? Antes que yo. El que preexiste, el que ha existido siempre. Su historia se remonta hasta hace mucho más atrás de los tiempos. O sea, es una declaración maravillosa, es una declaración profética e inclusive alberga a todos los profetas. Yo no lo conocía, no significa que no sabía quién es, significa que nunca había experimentado que él sería, ¿verdad? Pero, aquí viene un pero maravilloso. He venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Y aquí viene el origen de este nuevo rito. ¿Cuál es el origen de este nuevo rito, esta nueva dinámica que el bautista está haciendo? ¿Cuál es? O sea, todo esto que estoy haciendo, bautizar, hablar, predicar, hallar en el camino, todo esto es para que suceda algo. Por medio de este bautismo, es una iniciación para que puedan conocer, para que Él sea dado a conocer a Israel. Y fíjense qué maravilloso, pero aún nuestro bautismo católico, nuestro sacramento, implica lo mismo. ¿Para qué se bautiza un hijo? ¿Para qué se bautiza un hijo? Ahijado, ¿para qué llevaste a bautizar a tu hijo?
Para iniciarlo en la fe católica.
¿Y eso traducido qué significa? ¿Y para qué? ¿Para qué queremos que venga el Espíritu Santo en un niñito? ¿Para qué lo rociamos con agua? ¿Para qué lo ungimos con este aceite? ¿Qué dicen las palabras? ¿Alguna vez has prestado atención a lo que dicen las palabras del sacerdote con este aceite? Te unjo con estos dones, ¿verdad? Para que un día escuches y hables con la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y ha puesto su tienda en medio de nosotros. ¿Quién es este Verbo que se hizo hombre? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Muy bien, entonces yo no lo conocía, pero para eso he venido a bautizar con agua. O sea, y además, ¿qué hace el agua sobre un ser humano? En la medida que lava, limpia, purifica, es una etapa necesaria. A ver, ¿una novia con un baño tiene? A ver, no se puede casar la que no se bañe. O no puedes entrar a esta fiesta si no vas bañado. ¿Con un baño tienes? ¿Verdad? El baño es la primera etapa de todo proceso. ¿Con el bautismo tienes ya? Con tal de que recibas este sacramento de iniciación en la Iglesia Católica, ¿con el puro bautismo tienes? ¿Por qué no? Porque más que quitar la impureza que vendría siendo el pecado original en nuestra vida como, ¿verdad?, ya instituidos como pueblo católico, como el nuevo pueblo de Dios, aún en ese entonces formarse en la fila y sumergirse en el agua era un signo externo de que quiero quedar limpio, me quiero limpiar. ¿No has experimentado eso de vez en cuando? Por ahí, si tomas algo que no debías, saludas a alguien que traía la mano así, asá, levantas una bolsa que estaba empolvada, entierrada, el primer gesto, parece que la cabeza te está diciendo, ¿sí? Ve al agua. Y hay gente que cree que el gel es maravilloso y en todos lados se pone gel, ¿verdad? El gel, digo, no te va a quitar la tierra, no te va a quitar la grasa, no te va a quitar. Hay que irse a lavar. En la medida que te lavas, te quitas, te deshaces de esa suciedad, de esa impureza. El pueblo de Dios, este pueblo que se está dando a conocer a Israel, con este bautizo, es para que el pueblo vaya abriendo los ojos y se prepare. La psicología del ser humano ha demostrado más de una vez que no podemos entender las cosas a la primera. Cuando el Señor Jesús se les apareció resucitado y les hablaba y les decía y todo lo que estaba pasando, dice la Escritura que como no terminaban de creer, ¿qué quiere decir esto? Es parte del proceso humano. Muchos de nosotros, a ver, ¿tú ya terminaste de creer completamente en el Señor? Estamos en un proceso de credibilidad. Seguimos creyendo en Él y creyéndole a Él. Pero en la medida que más haz la prueba y verás que bueno es el Señor y la fe va creciendo. Pero llega un momento en que Jesús les dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para que me crean? Ya estoy aquí parado entre ustedes, ya les estoy compartiendo la buena nueva. La muerte no tiene poder sobre mí, sopla sobre ustedes, les da Espíritu Santo. ¿Qué más tengo que hacer? Fíjense la psicología, ¿verdad? Tienen un pedazo de pescado por aquí. Y le trajeron un pedazo de pescado y se lo comió. ¿Qué al caso? ¿Por qué? Jesús no hace... ¿Por qué tiene esa cara ahora? Me tiene muy sorprendido. O sea, esa no, esa está bien, tú descansa. O sea, ¿qué pasa? Hay cosas de retaque en la Escritura, así nomás para que llenemos requisitos. Y Jesús, que hace todo tan extraordinario y trascendente, imagínense una descripción, se apareció un cuerpo glorioso, todo maravilloso, y los discípulos están, no caben. Tienen algo de comer, sí, un pescado, tráigamelo. Ah, se sientan. Ah, como que la comida nos vuelve a poner en el contexto, ¿verdad? No, muy bien, muy bien, muy buena aportación, ¿verdad? Pues aquí estoy, digo, no necesita comer, pero ¿cómo? Porque tampoco le hace daño. Hay escritores que dicen por ahí, exégetas, que hizo como que comía, pero que no comió. Ya empiezan las rarezas, ¿no? Pero hay mucha gente que todo fue en apariencia, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a meter en enredos. ¿Cuál es el criterio número uno cuando se lee la palabra de Dios de acuerdo al catecismo de la iglesia? ¿El criterio de interpretación? Literal. ¿Jesús comió o no comió? No, es que quiere decir que así. No, no, no. Se comió el pescado. Punto. No entremos en enredos. ¿Verdad? ¿Viene el Cordero de Dios caminando, sí o no? Ahí viene. ¿Quién es? Jesús. Jesús, yo no lo conocía. No había experimentado que era él. Pero, y aquí viene algo maravilloso, ¿verdad? Dice, el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? ¿Quién inspiró al bautista toda su vida a vivir en el desierto? Ustedes saben de qué tribu es el bautista, ¿verdad? ¿De quién era hijo? De Zacarías. ¿A qué se dedicaba Zacarías? ¿De qué tribu son los sacerdotes? ¿De qué tribu era Juan el Bautista? ¿Qué anda haciendo en el desierto comiendo saltamontes y miel silvestre y vestido con un atuendo de piel de camello? ¿De camello? Como el profeta, como Elías. O sea, a este no lo crearon en Jerusalén. Esto no fue a las escuelas rabínicas tradicionales. O sea, Dios hace cosas a veces extraordinarias para desanestesiarnos o despertarnos de las cosas ordinarias. El que me envió, siempre es el mismo protagonista. El que viene hacia Él, el que me envió, sigue siendo Dios. Dios es el centro de nuestras vidas. Mal que bien hemos tratado de vivir la voluntad de Dios. Mal que bien es lo que Dios nos ha concedido. Esto es lo que hay, esto es lo que somos. Nos hemos reunido en torno a Él. Donde dos o más se reúnen en torno a Él, sin importar si somos defectuosos o no, sin importar si somos pecadores o no. Donde dos o más se reúnen en torno a Él, Él se hace presente. El pueblo quiere cambiar. El pueblo está lleno de pecado. El pueblo necesita un baño. Pero necesita cosas más fuertes después. Si no, pues con un baño hubiera estado bien. ¿Quién hubiera necesitado que el Cordero derramara su sangre? Pero para entender todo esto, le han aclarado al bautista que el que lo envió a bautizar con agua, le aclara que aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Tú dales una lavada y deja que Dios haga lo que sigue. Si te fijas, un baño, una inmersión, eso significa bautizarse, sumergirse en griego. Una inmersión lava lo que está por encima. Pero lo que pasa por dentro, nunca vamos a cambiar, lo que sucede en nuestra vida si no entra el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente, y dinamiza, moviliza nuestra vida. Seguimos pecando cuando nos seguimos bañando nomás en el Jordán. En el Jordán es solamente la intención. Sí quiero cambiar, sí quiero estar, sí te escucho, sí estoy en la fila, sí quiero. Pero ¿y lo que sigue? Porque ese Cordero quiere que recibamos el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en el Evangelio de San Juan? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sopló sobre ellos, les dio Espíritu Santo. ¿Cuál era el hecho más trascendente que le pidió a la comunidad después de resucitado? Que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles de Jesús se encontraron con los discípulos de Juan el Bautista, mucho tiempo después, que todavía andaban vigentes y trabajando, ¿verdad? Hablándole a Israel de convertirse, de cambiarse, de todo, y se toparon y dijeron, ¿ustedes qué bautismo recibieron? Y orgullosamente dijeron, ¡ah, caray, que hay otro! Recibimos el bautismo de Juan, el del agua. Nada más ese. ¿Y lo que sigue? ¿Cuál es el que sigue? Con el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos. A veces pudiéramos decir, a veces, ¿verdad? Nosotros también como iglesia, pareciera que nosotros ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo es una necesidad y un requisito y un requerimiento para que las cosas funcionen. Y oraron sobre ellos y bajó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y seguramente no tenemos el testimonio siguiente, pero con el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que el Espíritu de Jesús. Jesús nos da de su Espíritu. Cuando Jesús reparte su Espíritu, empezamos a vivir como Jesús quiere. ¿Cuándo tienes más devoción? ¿Cuando escuchas la palabra de Dios o cuando estás escuchando reggaetón? ¿Cuándo tienes más devoción? ¿Cuando vas a rezar o cuando vas a una fiesta? O sea, ¿cuando te recoges o cuando te dispersas? ¿Cuando te hincas y cuando saltas? Quizá no sean los mejores ejemplos, pero de una cosa queda claro. Cuando estamos en la tonalidad del Espíritu Santo, cuando estamos en oración, en su palabra, el Espíritu Santo hace algo en nosotros. Infinidad de ocasiones hemos entrado cansados y hemos salido descansados, adoloridos, dolores de cabeza, de estómago, malestares, dispersiones. Hemos entrado inclusive disgustados algunos de nosotros, pero siempre hemos salido pacificados. Si viviéramos en la dinámica que vivían los apóstoles no tenían una fe intermitente, no se juntaban ocasionalmente. Vivieron en torno a Jesús. Nosotros no. Y nunca podremos ser verdaderos y auténticos y completos discípulos mientras tengamos tantas facetas. ¿A alguien le gustaba la lucha libre? ¿Alguien se acordó de aquel mil máscaras que había? Un luchador de aquella época, ¿verdad? Pues así somos nosotros un poco, ¿verdad? Hace muchos años, y un día se los compartí en una confesión, en paz descanse el padre, decía, ¿por qué, padre, seguimos una y otra vez cayendo y recayendo en lo mismo? Porque así somos, dice, nos ponemos la vocación cristiana como una cachucha, como un gorrito. Nos lo ponemos para cierta ocasión y después nos lo quitamos. Nos vestimos para la ocasión con un traje, con un vestido bello, bonito. Llegas de esa ocasión, te lo quitas. Usas ropa para dormir, diferente a la que usas para trabajar. Usas ropa para divertirte, diferente a la que usas para descansar, quizá, para entrenar, para hacer ejercicio. Y de la misma manera que usamos ropa diferente para hacer actividades diferentes, nuestra vida también tiene muchas caras distintas en lugar de tener una sola. La cara de la conversión. La cara de la perseverancia, la cara del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo, que bajó como en forma de paloma, dice, aquel en el que baje y se quede. Yo me pregunto, ¿en nosotros bajó el Espíritu Santo en el pasado? Desde el bautizo bajó. ¿Ha bajado muchas veces o una que otra vez? Infinidad de ocasiones. Cada vez que invocamos, nadie puede invocar a Dios si no es mediante la acción del Espíritu Santo. Pero yo me pregunto, ¿y el Espíritu Santo se queda en nosotros siempre? ¿Cuando pecamos, pecamos con el Espíritu Santo? Cuando somos cómplices de un delito, ¿lo hacemos también siendo templos del Espíritu Santo? ¿No? ¿Se sale? ¿Sale y entra? Explícales, hermano. Explícales.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que recibimos el Espíritu Santo y es para siempre. Es un sello indeleble, una marca que, como una marca de errar. Uh-huh. La que se pierde en el pecado es la gracia santificante. La gracia santificante es esa que recibimos a través de la vida de oración, de los sacramentos, de la misa, de la confesión, que nos ayuda, es la fuerza de Dios para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? El pecado enreda, el pecado hace un caos. Entonces con el pecado perdemos esa gracia santificante. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Ahí lo tenemos medio.
¿Y cómo se llama esa gracia? ¿Te acuerdas?
La gracia actual.
No, la gracia que no puede fluir en nuestra vida porque estamos en pecado. ¿Cómo decía Santo Tomás?
Sí, bueno, es que se le llama gracia actual, es la de la vida, ¿no? Tenemos todos. Cuando Dios quita la gracia actual es cuando morimos.
No, pero acuérdate de aquel concepto, de la gracia retenida. O sea, muchas bendiciones que Dios nos da pareciera que no tienen productividad en nosotros porque se retienen. Es como la presa, ¿verdad? Llueve en la sierra, se retiene el agua mediante una cortina y se administra y se manda a los campos donde es productivo. En nuestra vida, nosotros con el pecado impedimos que esa gracia que se vierte como lluvia sobre nosotros, como un torrente, tenga efectos. ¿Por qué? Porque no la dejamos operar. O sea, realmente, y San Pablo lo va a advertir, ¿no? No entristezcan al Espíritu Santo. O sea, cuando pecamos, el Espíritu Santo que ahí está dentro, moviendo el querer como el actuar, moviendo las gracias necesarias para hacer efectivas nuestra manera de ser discípulo, pero lo tenemos amarrado, lo tenemos atado. A Jesús le pasó algo parecido. Si tenemos dificultad para entender la acción del Espíritu Santo en estos términos, pensemos en Jesús cuando llegó a su pueblo natal que se llamaba Nazaret, ¿verdad? Y dice la Escritura que no pudo ahí hacer ningún milagro, solo curó unos pocos enfermos. No pudo, pero ¿cómo no puede? ¿El Señor lo puede todo, sí o no? ¿Para Dios no hay imposibles? No, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no lo dejaron. O sea, nosotros en términos modernos hemos dicho muchas veces que somos personas que saboteamos muchos procesos adecuados en nuestra vida. Una buena relación, un buen trabajo, una buena salud. Apenas te ibas componiendo y ¡pum! Ya te volviste a resbalar y te volviste a caer, te volviste a quebrar, volviste a enfermarte, volviste a romper la dieta, volviste a, qué sé yo, tantas formas. Parece que tenemos un sistema que no se acostumbra a querer estar bien. Cuando te empiezas a sentir bien, qué extraño, qué extraño. ¿Verdad? No puedes estar en paz, tienes que tener un conflicto. No puedes estar sin excesos, no puedes estar moderado, tienes que irte a un extremo. Pareciera que somos, inclusive hay un síndrome que se llama así, eres adicto a la adrenalina. O peor todavía, te gusta la mala ¿qué significa eso? Es una tendencia del barro. El barro le cae el agua y se pone lodoso, ¿verdad? Pierde su forma. Nosotros perdemos la forma con la que Dios nos ha moldeado con su sacrificio cuando caemos en el pecado. El pecado es así de grave es. Cualquier tendencia, fíjate bien en esto y te va a servir mucho. Cualquier tendencia psicológica, cualquier forma de pensar que aligere el pecado, no viene de Dios. Es una forma sutil donde el demonio seduce. No es una inspiración de Dios aquella que aparece en tu mente y decir, si no es tan grave, si es poquito, si no vale la pena. Si nunca, comparado con aquel y con aquel, pues no es nada. Es como el chango, pues, que va molestando y molestando. No le arrancó la cola a los tigres, no lo atraparon ni una sola vez, pero se entretuvo. La tentación puede entretener al ser humano mucho tiempo y no dejarlo crecer, evolucionar. ¿Saben cómo se llama eso? Si cuando un niño crece en estatura, en peso, en formación, ¿saben en la vida espiritual cómo se llama el crecimiento? Se llama santidad. Estamos llamados a la santidad. Es decir, la santidad es la dosis de aquel que permanece más que ordinariamente en el camino de Dios. ¿Será pecador toda su vida? Será pecador, pero ya nunca volverá a pecar a gusto. Nunca volverá a acomodarse en la silla del pecado sabiendo que lastima y vuelve a crucificar a su Señor por estar en eso. Yo quiero pensar que nosotros estamos en esta etapa de nuestra vida. Es una etapa de vida distinta. Es una etapa de vida miserable. Lo miserable no se quita. Lo pecador no se quita. No se te va a quitar ni con un baño, ni con dos, ni con tres. Pero habrá un proceso de evolución en nuestro discipulado si vamos dejando que el Espíritu Santo continúe la chamba que hizo el baño en el Jordán. Continúe la chamba que hizo el bautismo. El bautismo arrancó del pecado. Un niño recién bautizado es lo más santo que puede haber. Está inmediatamente purgado todo pecado, libre de toda mancha de pecado. Es un corderito, listo, limpiecito, ¿verdad? A imagen de su Señor. Ahí está. Pero con la vida vamos pecando y vamos sumando y vamos dañando y vamos erosionando el alma. La vida de la gracia la repara, la resana. Es como esa pared conflictuada de la casa donde brota el salitre. Y no hay otra cosa que hacer más que seguirle tumbando el salitre y seguir volviendo a enjarrar y quizá poner algún ácido muriático ahí para que no salga, seguir curando. Fíjate cómo se dice la palabra, ¿eh? Voy a traer a alguien para que cure esa pared y la voy a volver a resanar, la voy a volver a enjarrar y la voy a volver a pintar. Y va a lucir perfecta. Pero otra vez con el tiempo le va a volver a salir el salitre. Porque así estamos. Nos sale una y otra vez eventualmente. Y por eso vamos a dejar que eso suceda así. Vamos a dejar que el salitre brote. O vamos a decir tumbar la pared. Tumba la pared de una vez. Vamos a terminar tumbando la casa. Cuando a Jesús un día le propusieron eso. Bueno, más bien Jesús propone una parábola. Donde el trigo estaba precioso. Pero un enemigo suyo vino y sembró cizaña. Y esa cizaña creció y enredó todo el cultivo. Y la primera propuesta es, vamos a arrancar esto de tu vida. Vamos a arrancar esto de tu predio. Mira, es que es complicado. No es tan fácil. A ver, arranca la parte de mi vida que genera el pecado. Pero si está enraizado por todos lados. Si arranco esto, voy a arrancar otras cosas. Deja que se vayan hasta el final. Hasta el final. Al final vamos a ir dando color, vamos a ir declarando nuestra tendencia hacia dónde estamos, hacia dónde vamos. Ojalá seamos del trigo que se guarde en el granero y no vayamos a ser de la paja que se queme. Usamos ese vocablo para describir aquello que no valía la pena. La película está muy buena, el tema, pero está llena de paja. Aquel libro está extraordinariamente escrito, tiene muy buen tema. Uy, pero qué aburrido leerlo, está lleno de paja. Habemos muchos de nosotros que nos hemos llenado mucho de paja y no hemos dejado que el trigo haga su chamba, ¿verdad? De alimentar, de nutrir. El pan vivo que ha bajado del cielo, ese sí puede sacarnos de todo esto. ¿Te lo pedimos, Señor? Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, se renovará la faz de la tierra. Y aunque seamos pecadores, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos que no nos dejes de la mano. Somos como ese hijo pródigo que no se ha ido una sola vez de su casa, sino que se ha ido muchas veces. Pero cada vez que volvemos, el Señor está ahí para recibirnos. Que no perdamos el hábito, aunque sea por necesidad, aunque sea forzado, de regresar a la casa del Padre. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que San Miguel Arcángel nos proteja, San Rafael nos dirija por el buen camino y nos dé la fortaleza de Dios, el Arcángel San Gabriel. Que Dios los bendiga, gracias por su paciencia. Gracias.